Venezuela vive un periodo muy raro entre el 6 de diciembre de 2020 y el 12 de diciembre de 2020 porque hubo una convocatoria a una cosa rara aquí, como una suerte de farsa electoral.
Algo que efectivamente fue marcado por la abstención, como se prevía. Allí ganaron todas las encuestas, lo dijeron con muchísima antelación, pero existe la expectativa sobre la conducta ciudadana de cara a la consulta popular.
Así que vamos a explicar esto a profundidad porque esto es en serio. Ella es Naki Soto.
Y él, Luis Carlos Díaz.
Naki, hay que hacer un balance de qué ocurrió el 6 de diciembre.
Yo creo que la verdad nada cambió sobre lo que habíamos calculado, sobre lo que dijimos. Se cumplió a cabalidad. Era un evento marcado por una autoridad de facto, una autoridad que ha hecho todo por imposición. Luego el asunto de la transacción con los ciudadanos es absolutamente accesoria, es antes una actividad para complacer sus propios egos que para cumplir con la justicia.
Entonces se convocó a la gente a participar en una suerte de elección para escoger una nueva Asamblea Nacional, pero donde solamente el chavismo jugaba contra el chavismo, porque incluso fingió unos partidos zombies que parecían de oposición después de que el Tribunal Supremo de Justicia se robara las tarjetas, las directivas, interviniera de todas maneras, y aún así el Estado ofreciendo, antes ofrecía casas, después perniles, después trocitos de perniles. Ahora son como las promesas de una bolsa de algo. Ni así su propia militancia, que calculan en millones y millones de personas, se movió.
La coacción LC necesita disciplina. Y la disciplina necesita reglas, reglas transaccionales que le den sentido a lo que te estoy demandando y al miedo que puedo producirte si no me lo cumples. Es imposible que me amenaces con dejar de darme la bolsa CLAP si es uno de los programas sociales con menos, no sé cómo decirlo, trazabilidad. La gente no sabe cuándo le va a llegar.
Sí, es decir, hay absoluta incertidumbre. Además, los productos pueden ser de muy mala calidad, como el caso de la leche en polvo, que es una cosa que se desecha, entre otras cosas. Pero seguimos hablando de la lógica del voto como una transacción, el voto clientelar. Y así no funciona un país. Así no funciona una sociedad que quiere ser digna y avanzar. El voto es otra cosa. El voto es para transformar, es para participar, es para interpelar, es para cambiar la relación de poder. Y a todo lo que yo acabo de decir, le quitaron el valor en estos años.
Y eso es absoluta responsabilidad del chavismo. Que el voto hoy en Venezuela, lamentablemente, no tenga valor, es absoluta responsabilidad del chavismo. Aquí no caigo en ese ridículo juego de las falsas equivalencias. Fue de parte y parte, eso también es culpa de la oposición. Aquí quien ha utilizado las armas y quien ha utilizado su poder malandro para hacer exactamente lo que se le pega la gana contra autoridades legítimamente electas con el voto popular y las vilipendió, las persiguió, las metió presas, las exilió, etcétera, ha sido el chavismo. Luego, si una población entiende que lo que haga con el voto no tiene ningún tipo de correlación con lo que va a hacer el poder, con lo que sin duda hará el poder, ¿para qué te voy a acompañar en eso?
Eso ya le ocurrió a la población opositora, a la población crítica, después del año 2015, que ganó los dos tercios del Parlamento y después de eso fue burlado porque fue anulado, perseguido y demás. Esa población ya se desconectó del voto en los años siguientes, pero ahora también le está pasando al propio chavismo, que se dio cuenta que participando no da igual, los resultados están cantados, serán los mismos, no tiene nada nuevo que ofrecer el chavismo, así que 2021 es un año muy raro para ese movimiento. Pero entonces entremos en la consulta popular y en la oposición, porque vamos a decir oposición como hay distintas maneras, alternativa democrática, la gente que está peleando por recuperar un sistema con Estado de Derecho, llámenlo como quieran, pero ¿cuál es el estado hoy de esa gente?
Es un Estado, sin lugar a dudas, muy débil con respecto a... Bueno, yo creo que igual son unos días como de enorme empacho porque es imposible no comparar la fotografía de estos días con la fotografía de hace 5 años. El tema de la algarabía, la gloria de haber arrastrado electoralmente al chavismo en 2015 marcó una agenda muy distinta para esa oposición que ahora llama a la consulta popular. Pero esta es una oposición mucho, mucho más débil.
Y una de las debilidades más importantes es que no ha logrado un cambio en la configuración de poder. Básicamente su primera y única misión. Usted está ahí aspirando al poder, por lo tanto tiene que cambiar esa estructura. El asunto es que no es algo de querer o no querer. Es un asunto de método, de estrategia, de maneras de convocar, de maneras de articular. Y ahí lo que ha habido es lucha, resistencia, pero han recibido palo por todas partes.
Carrizo, empezando por unos partidos que han sido ilegalizados.
Absolutamente.
Unas figuras que han tenido que largarse del país antes de que las metan preso. O, ¿sabes? Ya sabes, estos chantajes, me llevo al pariente hasta que tú aparezcas.
Porque incluso los que han sido indultados o alguien como el diputado Juan Requesens, que fue trasladado del helicoide a su casa, todavía está sometido a juicios. Todavía está bajo presión, bajo amenaza. Y como él, el resto. Entonces, esa no libertad limita mucho el movimiento, pero es que además ha habido persecución contra militancia en muchos estados del país. Así lo que es. Hace también que las bases de las propias organizaciones políticas hayan mermado. Sumado a que los propios partidos tienen problemas. Problemas porque sus líderes son los mismos desde hace 20 años, caso Acción Democrática. Sus líderes no plantean ideas nuevas, como ha ocurrido con tanto. Entonces, hay un descontento con esta base opositora que hace que el juego político se les complique mucho más.
Claro, y además, la gente, el ciudadano común, ha tenido que dedicarse a resolver lo básico, pana, porque alguien tiene que hacerlo. Claro, alguien tiene que llenar los tobos de agua, alguien tiene que hacer el mercado en el mercado más barato donde se supone está llegando tal cosa, alguien tiene que buscar e invertir, gastar, eso no es invertir, gastar muchísimas horas de su tiempo en protestar por la bombona de gas doméstico o en tratar de conseguirla. Hay también una manera de tratar de resolver la vida, de rearmar el Frankenstein, que es la vida civil en este país que le quita mucho tiempo a la ciudadanía.
Y hay otro hecho que marca mucho el estado de la oposición actual que está pasando por debajo de la mesa. Y por debajo de la mesa pasan aquí la enorme censura que hay en Venezuela. Es tan grande que la gente no la nota, en el sentido de que ya se hizo parte del escenario. Hablamos de una oposición que no existe en medios de comunicación. No hay un periódico que los muestre, no hay una radio donde los entrevisten, no hay un canal de televisión donde aparezcan. Entonces sus planes, sus movilizaciones, sus propuestas están reducidas a internet.
Y por eso es tan boleta lo que quiso hacer el chavismo con su medición consigo mismo. O sea, es una desgracia escuchar a Timoteo Zambrano.
Y no tengo dudas que será un proceso muy transparente, con mejores condiciones que el 2015, y habrá una participación muy importante, habrá sorpresas, incluso creo yo.
Decir que la convocatoria fue buenísima y que, coño, qué barbaridad, qué gran evento electoral hubo.
Desconectado de la realidad por completo.
Pero en efecto, Juan Guaidó solo existe en el discurso del que lo destroza, del que lo cuestiona. Es un asunto de crítica, sí. Pero el sujeto y sus propuestas no existen.
Y así todos se inventaron canales opositores y que aquí está Globovisión, que sigue siendo opositor, y es mentira. Y que aquí está Venevisión, que puede ser crítico, es mentira. Y con Televen igual. Entonces lo que hicieron fue como gestar una nueva élite comunicacional y política que trata de invisibilizar la realidad, que es que hay un parlamento electo con decenas y decenas de diputados que siguen esperando que haya un cambio político y están censurados por todas partes.
En efecto.
El segundo problema que sigue pasando debajo de la mesa es que si hay tal nivel de censura, entonces mucha gente se entera de las cosas por los escándalos que hay, por los escándalos en redes sociales, por las versiones interesadas, por las maneras de contarte la historia que no son las que están ocurriendo.
En efecto, y además ya vienen tercerizadas, ya pasaron por los filtros, por los tamices de otras voces y otras opiniones que piensan sobre esa materia y al final te las dan masticadas, pulidas, convertidas en un caramelo, en una cosa en la que tú te incorporas a ellas con trocitos de la información, no con la información completa.
¿Cuáles son esos mitos que están por ahí? Por ejemplo, todo está acordado, a esta oposición no le interesa hacer ningún tipo de cambio político.
Así es.
Ellos están requete acomodadísimos viviendo de los reales que se robaron de no sé qué sitio y entonces no les interesa interesa que haya un cambio, como si tú le pudieses ofrecer a un político algo más atractivo que el poder. Que el poder propio. Eso déjenselo a Claudio Fermín, eso déjenselo a Timoteo Zambrano. Pero el resto son un montón de tipos tratando de aspirar a Miraflores como deben hacer los políticos, aspirar a llegar al poder. Entonces pensar que tienes unos políticos que no quieren ser políticos es medio raro y hay que revisar caso por caso para ver quiénes sí y quiénes no. Eso entonces pasaba por debajo de la mesa.
Y ahora viene toda la historia alrededor del 5 de enero, el acto protocolar en el que se supone el chavismo tomará nuevamente posesión de la Asamblea Nacional, de la que no salió nunca, por cierto, nunca, porque también tuvo diputados electos en la elección de 2015, porque le arrebató la sede del Palacio Legislativo a la legítima Asamblea Nacional e impuso una directiva paralela, sí, fiel a su causa, porque ha hecho lo que le da la gana. Es decir, tú vas a gastar un realero en seguir una cosa medio protocolar para legitimar el poder de facto que nunca dejaste de tener.
Claro, decirle a la gente que recuperaste la asamblea para poder qué, pues en realidad poder nada, es una asamblea que no va a tener la capacidad de darle legitimidad al poder, ni conseguir financiamiento internacional, ni discutir el presupuesto de la nación, ni interpelar a los ministros para lo que sirve una asamblea. Entonces va a ser otra cosa ahí como de titiriteros perdiendo el tiempo, como pasó con la Asamblea Nacional Constituyente y como pasó con la Asamblea de Luis Parra. Pero para la oposición es difícil porque no va a tener la foto del Palacio Legislativo y evidentemente lo van a seguir llamando como, bueno, la oposición que se reúne en una plaza pública, la que se reúne en una reunión de Zoom. Y dentro de esa cosa inédita de un gobierno semidigital venezolano, tenemos entonces que la Asamblea no está sola. La Asamblea tiene un gobierno interino, que es otra cosa muy complicada de explicar fuera del país. ¿Cómo se tiene un gobierno interino que no tiene el acceso a las armas, ni el acceso al presupuesto público de la nación internamente, ni tiene capacidad para atender otras instituciones, pero sí, por ejemplo, renegocia bonos en el exterior, protege algunos bienes de la República afuera, tiene control sobre algunas reservas en un banco de Londres? Entonces, como que existe y no existe al mismo tiempo.
Sí, la transacción sobre lo diplomático, sobre el acuerdo más menudo con otras naciones, que de hecho quedó expresado el 7 de diciembre, cuando todos los países que apoyan al interinato, que apoyan al gobierno interino, expresaron claramente, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que se supone fue una elección parlamentaria porque no cumplió con los criterios de transparencia, democracia, etcétera. Pero uno y otro y otro. Fue muy divertido porque además el canciller de Nicolás comenzó en la mañana a responderlos. ¿Qué gana tiene la Unión Europea? ¿Qué gana tiene Uruguay? Pero por favor, ¿cómo se le ocurre al gobierno y tal? ¡Ay, qué fastidio! Y por supuesto ya al mediodía el pobre hombre no tenía, pero ni un tweet más que escribir del hartazgo, claro, de estar respondiendo a 59 países.
Él tiene una suerte de ruleta de excusas y razones y las va variando un día sí, un día no, va con algunas insultos, con algunas se mete. El hecho es que este gobierno interino, que es tan extraño, insistimos, que no tiene poder interno, pero tiene legitimidad y reconocimiento y puede actuar, bueno, está también bajo el escrutinio público. Sí. Y se le reclama, bueno, ¿dónde están las acciones? ¿Dónde está, por ejemplo, el uso de fondos? Y ahí hay que ver, por ejemplo, que ya hay un memoria y cuenta de Citgo de Monómeros, una empresa que está en Colombia, una memoria y cuenta por la ayuda humanitaria, que hay que decir que la mayor parte de la ayuda humanitaria ni siquiera está en manos del gobierno interino, está en manos de agencias multilaterales que la administran fuera de Venezuela. De hecho, vamos a hacer un capítulo especial hablando de ayuda humanitaria, porque es que resulta que en muchas ocasiones se queda fuera del país porque institucionalmente es imposible meterla sin que te la roben, sin que te la quiten, sin que el Estado meta la mano y te la ponga. Entonces, ese gobierno interino, esa asamblea es la que está cuadrando hacer una consulta popular.
Y la consulta popular tiene enemigos a montones.
Sí, y es normal que ocurra porque no es la única oposición. Hay más oposiciones. Hay una, por ejemplo, que ya pactó con el chavismo y sigue para adelante. Hay otra que tiene otros planes. Yo voy a poner un ejemplo. Henry Falcón tiene su propio lobby en Washington. Intentó hacer un lobby y además está muy mezclado con los bonistas. Gente que quiere cobrar los bonos de deuda de Venezuela. Y esa es gente que tiene plata para financiar cosas y que quiere liquidar lo que sea de fondos de la nación para quedarse con esos reales.
Así
y es. Eso es una línea política y tiene su destino y su final y su propio reconocimiento público. Y tienes también al grupo Capriles-Stalin, que se reunieron con la Unión Europea, se reunieron con Borrell. Ellos mismos trataron de discutir unas condiciones electorales que no se lograron. Pero bueno, tienen una línea que no acompaña a la Asamblea Nacional.
Y una línea, además, que ha sido... Yo no sé cuál es un buen calificativo para esta historia, pero para describirla es como si tuviesen momentos de lucidez y de repente entran en el
silencio
formato
absoluto.
Sí, en el formato lápida, y vamos a esperar que todo esto pase y despiértame cuando pase el temblor. Y cuando pase el temblor y ya nada quede, llegué yo. Llegó papito mi rey, el que sí sabe todo. Durante toda la jornada electoral, esta gente no tuvo manifestación alguna, ni a favor ni en contra, no dijo ni ñe. Bastó que llegara la noche para que de repente emergieran del silencio de las redes sociales para decir no, pero aquí no se celebra nada, nadie ganó, esto es un horror, qué pena lo que estamos viviendo los venezolanos, qué horror perder el voto. Yo sencillamente no entiendo el que celebra lo que pasó hoy. Esto es un horror. ¡Qué pena! ¡Vergüenza debería darles esto!
A mí una de las cosas que más me extraña de vivir en tiempos de totalitarismo es que en totalitarismo también tiene gente de todos los perfiles que intenta imponerle a los demás cómo deben sentirse respecto a las cosas. Entonces te dicen, tú no celebras esto, aunque la abstención haya sido atronadora, no puedes celebrar porque te lo prohíbo yo, que bueno, estoy en una superioridad moral que no te puedes imaginar.
Sé mucho más que tú, y como sé mucho más que tú, te voy a conducir. Pero te voy a conducir ahora, no.
Espérate enero.
Cuando vuelvan a un guiñapo a lo que todavía es oposición, yo también volveré a emerger. Y seré tan superior, pero tan increíblemente superior al promedio que, mira, los reconciliaré a todos. Nos sentaré con todos a hablar, porque esto lo vamos a solucionar hablando.
Y nuevamente, son políticos aspirando al poder. Cada uno tendrá su método, pero es que algunos métodos son una vergüenza. Vamos entonces a hacer lo que mucha gente espera, y es comparar la consulta popular del año 2017 con la del 2020. ¿Y esto por qué? Pues porque hay mucha gente repitiendo que es lo mismo.
Y no lo es.
En 2017 se le preguntó a la gente tres cosas en una consulta popular que además ocurrió después de meses de protesta. Pregunta 1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa al pueblo venezolano?
Ajá.
¿Recordarán eso? ¿Recordarán que hubo una constituyente? Pero es que además hay gente que dice, ¡no se logró nada! ¡Esa consulta no logró nada! No, ya va. La constituyente no fue reconocida internacionalmente. Y además esa constituyente no solamente cayó en ilegitimidad, sino que no pudieron hacer nada ellos mismos durante 3 años. Así que, en realidad, funcionó. Ese desconocimiento funcionó.
La segunda pregunta decía, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Mira, y la verdad es que al poder de la Fuerza Armada le vino exactamente igual esta historia. Lo que dijera la ciudadanía se lo guardaron en un bolsillo y siguen dando discursos a favor de una parcialidad política. El concepto del Estado, el concepto de lo constitucional, lamentablemente se borró, al menos en sus autoridades, y lo importante sigue siendo acompañar, respaldar a la parcialidad que ellos mantienen en el poder.
Pero vamos a poner esto en narrativa. Significa que en 2017 millones de personas le pidieron a la Fuerza Armada que siguiera la Constitución. La Fuerza Armada no lo hizo, no lo quiso hacer. Hay consecuencias, aunque parezca mentira, hay consecuencias. El hecho de que haya sido acusado funcionario del Estado, funcionario del Cuerpo de Seguridad y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad en el informe de la Misión Independiente de la ONU en el año 2020, que demuestra que están vinculados a desapariciones forzosas, a torturas, a ejecuciones extrajudiciales, a tratos crueles, a detenciones arbitrarias y a otro montón de crueldades, significa que esa gente va a ser señalada, seguida y juzgada el resto de su vida. Es decir, ese es un aparato de justicia que va a funcionar independientemente de lo que ocurra internamente. Entonces, sí, sí hay consecuencias cuando un funcionario público desconoce la Constitución. Entonces, eso de 2017 como que tiene otro contexto.
La pregunta número 3 decía, ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
No se logró, no ha ocurrido, el gobierno de unificación nacional no ha pasado, pero se creó un gobierno interino en el año 2019 que, insistimos, le ha servido para un grupo de la oposición para seguir adelante en una estrategia internacional de generar presión y otras cosas. Ahora, acusar de que esto no funcionó porque los políticos traicionaron, es como ya va, pero ¿dónde está el punto? ¿Dónde fue el asunto? ¿Dónde es que esto no funcionó? Hubo cosas, evidentemente, que no ocurrieron, bueno, porque la otra parte no cede y no tiene el suficiente incentivo para que funcione.
Y yo sí creo que ahí hay que insistir, porque esa tercera oposición o esa tercera línea de oposición, que es más elevada moralmente que nadie, tiende a acusar a la propia oposición de lo que no se haya logrado con esto. Como si estuviesen efectivamente en posiciones más cómodas de las que estaban en 2017.
Claro, claro.
¿Hay alguna razón por la que esta gente lee el exilio, la cárcel, la desaparición? Lo lee como una situación más cómoda, una situación legítima. Yo no lo entiendo, de verdad. Critíquenle lo que usted quiera, ¿sabes? Sácale a la mamá, lo que tú quieras, pero no es verdad. Hay cosas con las que no nos podemos plegar porque suene bien, porque tiene punch. No es verdad. Allá hay una distancia monumental entre las circunstancias del poder del chavismo, del poder de este país y la circunstancia de la oposición, de cualquier militante de la oposición.
Que no significa pobrecito ellos, sino saber poner en su justa dimensión, quién es responsable de qué, cuáles son sus causas y qué deben hacer.
Seguro.
Pero pensar que es que ninguno sirve, todo está pactado, todo, como ya va, pero esta gente es distinta. Incluso ante la frustración de que no se haya logrado el objetivo que tú querías, pensar que no se logró porque el que creías que era tu líder se vendió, como bueno, por lo menos muestra la factura, por lo menos muestra dónde fue el asunto. Con eso, un último comentario. ¿Importaban las preguntas en 2017? No tanto. Era más bien una manifestación de voluntad. Era más bien una protesta donde la gente decía de una manera menos dura, menos agresiva que estar en la calle enfrentándote una bomba lacrimógena, que quería un cambio. Y esa era la diferencia entre una protesta con 10.000 personas, con 30.000 personas, con 100.000 personas, que una participación pública de millones de personas en unas urnas metiendo un papelito.
Así
con eso
es.
Llegamos a 2020. ¿Cuáles son las preguntas de 2020?
En 2020... estas preguntas son distintas. Y la primera dice, ¿exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
La respuesta puede ser sí o no, pero una cosa que es muy interesante es que estás pidiendo también el fin de este parlamento, que tiene que terminar, que tiene que ir a elecciones y tiene que relegitimarse en elecciones libres y creíbles, que son muy distintas a esta mamarrachada que se vivió en Venezuela. La pregunta 2 es, ¿rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? Mire, usted si quiere no diga nada, quizás usted lo aprueba, quizás usted lo apoye o quizás le dé igual. Pero qué importante sería decirle internacionalmente a muchos países, los venezolanos se organizaron para decir no, o decir sí de esta manera y de esta manera.
Y que así como Josep Borrell tuvo que declarar al día siguiente de la farsa que no iba a reconocer sus resultados, que la Unión Europea no reconocía sus resultados, lo puedan hacer otras naciones con la certeza, con la vigencia, con la convicción de que la propia gente de este país, que la ciudadanía de este país, rechaza esa farsa.
Hay una tercera pregunta y es, ¿ordena usted, y esta creo que es la más compleja de todas, ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? Ese es un punto complejo. Y es un punto complejo porque aunque los países tengan obligaciones que cumplir respecto a Venezuela, aunque la tengan, hace falta presión interna y externa. Estamos hablando de un escenario completamente nuevo, que es la crisis humanitaria. Estamos hablando de una cosa absolutamente nueva, que es la responsabilidad de proteger. El R2P es una obligación que tienen los estados de garantizar que los derechos de los ciudadanos de un país puedan mantenerse cuando el estado no se los cumple. Eso es Eso es pedir acciones de otro nivel. Es importante que los venezolanos digan si están de acuerdo o no con
eso. Y el chavismo puede ser tan cínico, realmente tan cínico, que ha tenido reuniones recientes con el gobierno de Trinidad y Tobago para acordar acciones comunes que eviten migraciones ilegales a esa isla. Es asombroso que seas tú el que haya generado condiciones que producen migrantes y refugiados absolutamente desesperados por abandonar sus condiciones de vida en este país y sin embargo le digas a países vecinos, tranquilo, no te preocupes, yo soy el que va a retener a esta gente en frontera, no hay problema, en lo que vea al Peñarito yo lo devuelvo porque tú no tienes que estar lidiando con eso.
Vamos entonces con las críticas a la consulta. Por ejemplo, gente que dice, mira, si ya me consultaron algo, no lo deberían volver a hacer.
Pero es que no es la misma cosa.
Pero hay gente que está aladillada, hay gente que la democracia, como ya la perdió, le fastidia. Entonces ya no hace falta, no me consultes nada, actúa por tu parte.
No, a ver, yo voy a insistir en el asunto de la protesta, Lese. Lo dijiste con la de 2017 y por eso lo rescato ahora. Es una manera mucho más segura, entendiendo además este mundo en pandemia, ¿sí?, una manera mucho más segura de protestar, ¿sí?, y de dejar un documento común sobre lo que procuramos, lo que queremos los venezolanos ocurra en adelante. No, no hay manera, para mí no había manera de expresarme a través de esta farsa electoral del 6 de diciembre. Yo creo que con esto sí puedo decirlo, yo sí puedo acompañar esta historia y decir, mira, sí, yo necesito unas elecciones francamente democráticas y verificables.
Segunda crítica, mira, esto es en el fondo apoyar a una clase política que nos ha fallado. Una clase política que no lo logró. Y sabes que todos deberían irse al infierno. Así que no vamos a participar en esta consulta porque no queremos legitimar a la Asamblea, no queremos alargarle la vida a esta clase política. Eso no es que todo deba tener una respuesta, es que es una decisión personalísima. El asunto es que la legitimidad de la Asamblea no está atada a la consulta. La Asamblea seguirá siendo Asamblea en tanto no haya unas elecciones libres. Pero en segundo lugar, ¿el plan es llegar a enero sin ningún tipo de oposición? ¿O hay un segundo plan allí?
No, vale. El plan es que emerja esta oposición que se la sabe todas más una, okay, la que es superior moralmente, la que lo sabe todo. Porque además tiene... Mosca, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de varios personajes aquí. Y de verdad con un asunto de egolatría bárbaro. Pero en todo caso, ellos están esperando el desguazamiento de esta clase política, okay, para emerger ellos.
Es muy interesante porque si hay un punto que a mí me llama más la atención es que la atención de la crisis humanitaria de verdad sí exige que haya urgentemente acciones sobre Venezuela.
Así es.
Urgentemente algún tipo de acuerdo político que permita traer comida o alimentos y atender a la población más vulnerable. Y esa urgencia no ha sido atendida por el Estado. Le da igual y en ocasiones ha perseguido a quien se encarga de trabajar con eso. Entonces, esa situación tiene que destrabarse. En ocasiones se usa el sufrimiento del pueblo, esa palabra, como para decir es que ellos sí trabajan o no trabajan a favor de eso. La consulta tiene una manera de verlo, que es que la gente solicita que otros países ayuden en algo donde los venezolanos no pueden solos. Ese punto es clave. Pero es que además, ¿saben qué? Los venezolanos este lío no lo van a resolver en un corto plazo, pero tiene además que pasar por el concurso de la organización. Si usted es migrante, usted tiene el derecho a ser atendido en el país receptor, sea con o sin calidad de refugiado, pero necesitamos tener también ese estatus de refugiado. Si usted está dentro de Venezuela, sus derechos tienen que ser atendidos y eso incluye denunciar dentro del país o fuera autoridades que no están atendiendo casos de violación de derechos humanos.
Eso incluye, para empezar, el derecho a la identidad, pana, que es lo más grave que nos, dentro de todas las barbaridades que, sí, nos han vulnerado. Hay gente que de verdad se larga de este país porque ya no puede más, porque no aguanta sus condiciones de vida y pierde la identidad.
Aún afuera están presos de Venezuela. Y
no,
eso es
no tienes una cédula, no tienes un pasaporte, no tienes cómo demostrar que eres un ciudadano. De verdad, no existes. No solo el Estado dejó de atenderte, dejó de funcionar para ti, sino que no existes, pana. Eso es terrible. Y a esta gente le da exactamente igual.
Otra duda que se abre con esta consulta es la gente que piensa, ok, esta acción que desencadena, es decir, esta llave, qué puerta abre, esto qué va a significar a futuro. Y la respuesta es que claramente no se ve si una cosa está encadenada a la otra, pero por la otra es que es necesario, urgente, que haya más medidas de presión. Es decir, más movilización. Ya no tienes libertad de expresión en medios, ya no tienes libertad de expresión en redes porque te persiguen. Bueno, aquí tienes una medida de expresarte y decir cosas. Si usted quiere renunciar a eso, por lo menos hágalo semilibremente. Pero rechazar que otra gente lo haga no tiene mucho sentido.
Y hágalo además con criterio de masividad, que es exactamente lo que no teníamos para el supuesto evento electoral del 6 de diciembre. Cada cabeza de ñame que afirmó, si hubiésemos salido todos a votar, seguro los derrotábamos, métase un coquito y un lepe usted mismo.
Por manipulador.
No es verdad, efectivamente.
Manipulador.
Es una medida de manipulación. Todo, todo fue organizado por el poder para el poder. No había manera que ganara alguien distinto a lo que hubiese ya seleccionado el poder. Carrizo, es una idiotez decir que salir todos a votar hubiese cambiado esta historia. No, pana. Y métase el lepe también porque el ciudadano común, todo este país le dijo, no tienes la razón. Tú, toda tu soberbia, todo tu ego, métete cinco coquitos más. No funcionó. La gente dijo, no voy para el baile. Ojalá haga lo contrario con esta historia. Ojalá se manifieste masivamente a razón de una consulta. Ojalá entienda en la posibilidad de expresar qué queremos los venezolanos, qué necesitamos los venezolanos en el marco de una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué necesitamos como piezas para destrabar una situación que es realmente catastrófica?
Al final, también es un asunto narrativo. ¿Cómo nos echamos este cuento? Hay gente que quiere llegar a 2021 sin asamblea. Hay gente que quiere llegar con asamblea. Hay gente que quiere llegar con esperanzas. Y hay gente que quiere llegar absolutamente desesperanzada. Escoja usted.
A mí me encanta. Es decir, para que lo tengan bien claro, el chavismo se aburre bastante rápido de sus propias narrativas.
Sí, claro.
Él se aburrió de la constituyente más o menos como a los 6 meses. Fue así, ay, no. Ya le dimos mucho terror. Ya perseguimos unos cuantos con la ley del odio. Ay, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te parece unos alacranes? Ah, ok, sal y vale, está bien.
Pues ahora, cómprate unos diputados, ¿cuánto
ahora
cuestan?
Ahora tenemos una nueva junta directiva. La junta directiva no era la junta directiva que tú creías, sino estos papacitos que tenemos aquí. Y a las 2 semanas los bichos estaban aburridísimos de Luis Parra, así, no, ya, llévense a Parra, qué ladilla, de verdad. Lo mismo va a pasar con esta historia, ¿ah? No se crean que es que van a llegar al Parlamento a emitir unas grandes leyes y a crear financiamientos internacionales para mejorar esto. No tienen posibilidad alguna en esa línea. Perdieron legitimidad para nosotros como lo han hecho con el mundo. Todo lo que tocan lo destrozan. ¿Por qué, Carrizo, financiarías tú a una fábrica de miseria?
Esto ha sido en serio. Ella es Naki Soto.
Y él, Luis Carlos Díaz.
Gracias por suscribirse y ser parte de este canal que, bueno, bastante polémico. Agradecemos sus comentarios, agradecemos cada vez que comparten esta información con sus familiares porque nos ayuda a ser un poco más visibles.